Este podcast sí brilla. Yo soy Diana Galván y estoy aquí con...
Hola, yo soy Regina. Me puedes encontrar en las redes sociales como Cocokiri.
Y yo soy Diego y me puedes encontrar en redes sociales como The Picure.
Y bueno, empezando con... Después de esta larga pausa, pues hablar un poco de los memes, ¿no? Que ha habido recientemente.
Bueno, antes que eso, hay que recordar que el tema de la semana es la historia de la radio.
Ah, sí.
Y entrando a la sección de los memes, tenemos dos muy interesantes. No sé si ustedes lograron ver los el video de Zeus.
Sí, pues sí. En esta larga ausencia vimos que este grupo,
Es un canal en YouTube.
Un canal en YouTube subió este video, ¿no?
Los de Destripando la historia.
Ah, cierto. Sí, que estuvo muy bueno, ¿no? Y dio mucho de qué hablar y todo el mundo veía en su perro a Zeus.
Yo no lo había visto hasta que ustedes me lo enseñaron, pero de hecho no conocí este grupo ni nada, pero...
Pues tienen cosas muy interesantes, solo que por alguna razón esta última canción que sacaron hablando sobre Zeus tuvo un boom, así un boom de una semana y ya ahorita pues...
Se calmó.
Murió.
Pero estuvo muy bueno. Sí. O sea, como... Es cómico, pero en realidad tiene sustento histórico, ¿no? O sea, habla de las mujeres con las que estuvo Zeus y todas esas cosas, sí, que al fin y al cabo es mitología griega.
Y lo que también me parece interesante, o bueno, como muy útil, es que usan referencias pues ya contemporáneas, ¿no? O sea, que creo que hasta sale Ganondorf.
Machop.
Sí, ¿no? O sea, Pokémon.
Un buen de referencias ahí que entendemos.
Claro. Sí.
Que los acerca a su público, ¿no?
Uh-huh. Sí, estuvo muy bueno. ¿Y cuál fue el otro meme?
Y nuestro gran meme de la semana, porque este el Zeus sí fue hace una semana. El de esta semana, gracias a lo que pasó el lunes en la marcha de mujeres, que vamos a hablar eso después, el meme es el brillanticidio.
Así que para los que no saben, en la Ciudad de México, alguien, una mujer activista, le aventó brillantina a un político, ¿no?
Sí,
pues al jefe de la policía,
directamente.
Mientras esta protesta se dio a raíz de los acontecimientos violentos que han pasado sobre las mujeres en la ciudad.
Sí, específicamente el caso de esta chica de 17 años que fue violada por 4 policías.
Ah, sí.
Cuando regresaba a su casa, ya caminando, estos policías la violaron en la patrulla.
Sí.
Terrible. Y entonces se manifestaron enfrente justo para, pues...
Para reclamar justicia,
para reclamar justicia, porque además se filtró la información de la chica. Y
ahorita entonces... se han perdido varias cosas del expediente.
Ah, no. Además, es que no solo se perdieron, o sea, no siguieron los procedimientos adecuados.
Así es.
Y entonces, así, casi de que llegó a hacer la denuncia y el médico le dijo, no, tú espérate, no pasa nada. Y obviamente tenía que ser en ese momento y ya no se lo hicieron, ¿no? O sea, no fue de acuerdo al protocolo.
Ajá.
Lo cual es gravísimo, ¿no? O sea, sí, deberían... Pues sí. Cuando sacaron esa noticia, debieron de sacar otra noticia a la par diciendo, este médico ya lo corrimos. Sí. O sea, porque es que no me cabe en la cabeza el grado de... No solo de corrupción, sino de...
Pues bueno, de una falta de organización total, sí, ¿no? O sea, también dentro de la institución. Como para que no den respuesta a este tipo de sucesos tan, tan graves, ¿no?
Nada más que, o sea, esa es la parte grave, pero lo irónico de todo es como pues muchas personas estaban molestas, no por la violencia, sino más bien porque se pintaron, sí, se tiraron los vidrios, se pintaron las paredes, y al jefe le fue que le aventaron... la brillantina rosa.
Ajá, sí. Entonces, y lo violentaron.
Lo violentaron, ¿no?
Sí, pues siempre
la masculinidad y así.
Y sale Sheinbaum, ¿no? A decir, como, no vamos a responder a esta provocación, así, que es no, me supera, o sea.
Pues sí, y estos comentarios de siempre, ¿no? O sea, que la gente como aboga por un vidrio roto o algo así, cuando la situación está como muy crítica en otros sentidos. Y nada más en la violencia estamos viviendo una situación como que nos está rebasando y los está rebasando al gobierno de todas formas, ¿no?
Ajá, sí, que los rebasa, pero que de alguna manera sí está en sus manos resolver.
Ah, sí, por supuesto.
¿No? Y lo increíble es que el desarrollo de la situación va de mal en peor, ¿no? O sea, con esto de las pruebas, creo que salió ayer, ¿no? Ayer. Sí. No, hombre, o sea, ¿qué están haciendo? ¿No? No están dando una respuesta. Y también por eso la marcha de hoy, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando en el...
Que hoy es solo para anotar. Estamos el viernes 16 de agosto. Se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde una...
6 y media, sí.
Una congregación.
En el Ángel, ¿no?
No, en la Glorieta de los Insurgentes.
En la Glorieta de los Insurgentes.
¿Ustedes se acuerdan de este clip de Mickey Mouse, donde está Pluto así muerto, que tiene los tachecitos y Mickey está llorando?
Sí,
que
sí,
le
sí,
pone
sí.
Como le aventaron brillantina.
Ah, sí, eso fue lo cómico, ¿no? Que el meme, no, en realidad.
Claro, claro, o sea, la gente...
Bueno, que le echaron brillantina también fue cómico.
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, pero justo como la... O sea, la respuesta, ¿no? Uh-huh. O sea, de las personas como... No, bueno, de algunos, ¿no? O sea, de...
Sí, hubo un lado en que se quejaron como...
Como lo agredieron y lo pudieron
lo haber atentado.
Matado. O dejado ciego, ¿no? Y no sé qué, o sea... Y
el lado del internet,
burlando.
Millennial.
Sí, claro.
Bueno, aquí burlándonos.
Sí. Y es interesante cómo la brillantina se ha vuelto de alguna manera... Esta semana, no sé si... Siga, pero se ha vuelto un símbolo, ¿no? O sea, las chicas se ponen brillantina en su foto de portada en redes sociales, o incluso como, ¿cómo les llaman? Es como una marca de agua en la foto de
perfil. No,
los marcos,
ajá,
perdón.
La
soy una viejita.
La tía.
Soy la tía del grupo.
Luego le ponemos el sello.
Una marca de agua. Ajá. Pero... Ajá, eso me llama la atención, que están adoptando la brillantina, o bueno, la estamos uh-huh. adoptando de alguna manera como para unificarnos en la lucha, uh-huh. pero también he visto ciertas respuestas en contra de la brillantina por parte de otras feministas, ¿no? Diciendo de, ya todo el mundo está hablando de la brillantina, ¿y qué pasa con el caso? ¿No? O sea, como esto, nos estamos yendo por otro lado.
Qué bueno, yo no sé esto de la brillantina... Ahora que lo dices, en algunos movimientos LGBT los hombres se pintaban la barba con brillantina. Entonces probablemente tenga pues ahí como alguna inspiración, ¿no?
Pues.
O sea, ya ha vuelto como...
Pues, podríamos hacer una lectura de lucha, del ¿no? caso.
Sí, quizá.
Sí, o sea, bueno, los huevos, ¿no? Aventarle huevos a los políticos ha sido desde hace siglos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces...
Yo he visto con lo que dices de la brillantina como una nueva resignificación. No sé, que lo sustituyen en vez de sangre, por esto de los feminicidios le ponen brillantina. Así como de ya basta.
Sí, como un símbolo en realidad, claro, se está convirtiendo, sí. ¿No?
Ay, bueno, también que ahora podemos hacer nuestra brillantina ecológica porque es muy contaminante la brillantina.
Ah, sí,
pero
con azúcar.
Lo puedes hacer con azúcar.
Con azúcar, con sal y con arroz, yo leí.
Siempre y cuando sea colorante en gel.
En gel,
¿no?
Para que se quede.
Sí. Ajá. Lo del azúcar está increíble.
Sí, porque
se utiliza mucho para repostería.
Para cursos, ¿no?
Imagínate. Que le eches brillantina de esta de azúcar y luego agua, debe ser un horror.
No se quita.
No se quita.
Pues hasta que no se resuelva.
Pues sí, aquí seguiremos.
Seguiremos al pendiente y contándoles lo que opinamos. Dentro de otros sucesos que han pasado en la semana, también es importante mencionar sobre las protestas que han pasado en Hong Kong. Como antecedente, pues China quiere anexar a Hong Kong como parte de su territorio y están estas protestas de, güey, pues no quiero ser parte de tu territorio. Entonces han pasado, pues se teme que hay una guerra civil. Entonces una noticia que leí el lunes era que encontraron una nueva forma de protestar sin que la policía los lograra violentar, es reuniéndose, un conglomerado de personas reuniéndose en un lugar en forma de protesta. Pero pues su justificación es de, bueno, estamos aquí protestando, pero estamos jugando Pokémon Go para disfrazarlo.
Sí, es curioso, ¿no? Cómo este juego ha servido para eso, que es un conflicto que lleva muchos años, ¿no?
Sí, claro.
Esta intención de expansionista de China lleva un buen rato.
Quizá lo interesante ahora es como adoptar como formas de poder escapar a la represión, ¿no? Del Estado. Pues sí, no sé, o sea, yo justo estaba pensando, o sea, por todo lo que está pasando ahorita esta semana, las noticias, las marchas, y que a pesar de que hay una efervescencia, ciertamente, y eso, o sea, y las marchas ejercen presión y todo, también me quedo pensando como qué otra cosa podemos hacer, ¿no? O sea, para realmente, pues, dar en el clavo.
Sí, ¿no? Pues,
o sea,
sí,
como para realmente presionar y que existe una respuesta, porque es tristísimo, ¿no? O sea, yo me siento muy con ganas de organizarme, no sé.
De destruir las calles.
No, bueno, como de encontrar una manera de protesta que
sea eficiente, ¿no?
Eso,
sí. ¿Sí? Sí.
No sé.
Sí, pues mientras seguiremos con Pokémon GO. Bueno, en China seguirán con Pokémon GO. Y bueno, otra noticia interesante que tampoco hablamos por este break tan largo que tuvimos.
Ground Break.
Ground Break es el descubrimiento de un monolito en la Ciudad de México, en Santa María la Redonda, que justamente es una de las calles que está atrás de Bellas Artes.
Uh-huh.
Y hicieron excavaciones por un cambio en las tuberías, las tuberías, y en esas excavaciones encontraron un monolito de un dios, lo cual es muy interesante. Y también, curiosamente, estas excavaciones, al parecer, tuvieron ahí, movieron alguna cosa más, rompieron algo y causó el que se hundiera que se inundara el Salón México, que ahora es La Nana, un centro de cultural, un centro cultural. Y bueno, ya se resolvió. De hecho, cerraron toda la semana pasada sus puertas, pero ahora, por suerte, no se perdió el lugar, ya está desalojado, pero pues es muy interesante que aún después de tanto tiempo se sigan encontrando en esta ciudad ese tipo de hallazgos, ¿no?
Sí, todo lo que todavía falta por descubrir,
sí, ¿no?
Y lo que pues no descubriremos nunca.
Es recordar que caminamos sobre cientos de años de historia, ¿no? Y que en cualquier lado, digo, mi abuela vive muy cerca de ahí y es increíble, ¿no? Como ver que se siguen encontrando estas cosas. Y además es bueno que Lina esté interesado y vayan ahí sus arqueólogos y estén al pendiente de que esto no se pierda, como en muchos otros casos ha sucedido,
sí,
¿no?
Sí, porque luego además también la gente tiene miedo, ¿no? Como de decir, no, en mi propiedad encontramos tal cosa porque pues, ajá, exacto.
Ajá.
Y entonces muchas veces se queda como solamente pues en la familia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi mamá me contaba, no en la ciudad, pero tengo parte de mi familia en Veracruz, en Tuxpan, Veracruz, y que una vez mi abuela, antes mi bisabuela tenía un rancho por ahí, y entonces había un río, etc. El caso es que una vez mi abuela, caminando a la orilla del río, encontró una pieza como muy interesante, ¿no? Era como un cráneo, algo así.
Ajá.
Tallado en piedra. Y que nunca quisieron decir nada, ¿no? Porque justo
sí, el miedo,
aquí, ¿no? El miedo. Pero ya, incluso, o sea, como ya, creo que se la tiene una tía así en su vitrina, o sea, ya perdió como todo el sentido de dónde estaba.
Sí.
¿No? Porque una vez que extraemos esas cosas de su sitio, pues pierdes un buen de contexto, ¿no? Y de historia.
Sí.
Entonces,
pero bueno, también hay casos como este y casos como los que han sucedido aquí en la ciudad, como que abren para cualquier obra pública. Uh-huh. y en el afán de no acabar con estas obras o no detenerlas, pues se llevan todo lo que
atraviesan.
Pues
recordemos cómo fue la construcción del metro.
En la construcción del metro.
Sí.
Es
¿cuántas piezas chiquitas o grandes se llevaron. Poder construir?
Eso podría ser todo un programa de
Todo momento. Un programa, por supuesto, pero ya tenemos que pasar al tema de esta semana, que
así
es la historia de la radio. ¿Y por qué estamos aquí sentados?
¿Qué estamos aquí, no, Diego? Esa es una pregunta
muy
amplia.
Esa es otra, pero ¿cómo en 2019 podemos hacer todo esto en la comodidad de un pequeño lugar?
¿Cómo somos los hijos de la radio?
Pues bueno, empecemos más o menos por los orígenes. Bueno, no voy a empezar así a hablar como de la radio, pero la radio en México, ¿no? O sea,
ajá,
aquí, ¿dónde surgió? Pues hay un libro que si lo quieren leer y si les interesa o lo que sea, que está en Google, así lo buscan, está abierto a algunos capítulos, por lo menos la parte de historia, que se llama Ondas, Canales y Mensajes, un perfil de la radio en México, y es de Cristina Romo. Y bueno, de ahí saqué esta información. Pues algunos autores dicen que el primero en tener un canal de radio o de dar una emisión de radio fue Constantino de Tárnava en Monterrey. Pero, o sea, ya indagando un poco más, se descubrió que realmente, bueno, fueron los hermanos médicos Pedro y Adolfo Enrique Gómez Fernández, aquí en la Ciudad de México, que el 27 de septiembre de 1921, desde el Teatro Ideal, pues hicieron un programa de radio musical. Y curiosamente, ese mismo día también fue las primeras pruebas de radiotelefonía desde el Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec, uh-huh, que era donde residía en ese entonces el presidente de la República. Uh-huh. Y ya Tárnava después, o sea, como 13 días después, hizo como la primera emisión de su programa, que se emitía todos los días con cierta regularidad a las 8 de la noche hasta la medianoche.
¿Sabes cuándo se hace este programa como de 70 y tantas horas o en qué momento? Es uno también de los primeros programas, ¿no? Que se hace durante un buen de horas. Y sí, creo que es el primer programa en AM o en FM, ¿no?
Creo que, o sea, de las primeras estaciones en México. No sé si es la XENAM o la XEW900FM. Cualquiera, no me acuerdo cuál de las dos, para inaugurar su transmisión tuvieron 70 horas de programación.
70 horas de programación.
70 horas.
Sí, pero a toda la República.
Interesante.
Sí, porque sí.
Sí, es un montón de tiempo, ¿no? Imagínate.
70 horas de la banda.
Poniendo música y comentando. Y quién sabe cómo lo hicieron, ¿no?
Pero bueno, o sea, justo. O sea, esto fue en 1921, pero ya para el 22 había mucha gente interesada, ¿no? En poder hacer radio.
La radio.
Ajá, y Álvaro Obregón recibió como muchos mensajes para estas concesiones, ¿no? O sea, porque al final, pues pensemos que pues, está surgiendo esto y cómo clasificarlo. O sea, primero estuvo en la ley de comunicaciones, creo. Y transporte. Entonces, ¿cómo clasificar esta radio, ¿no? O sea, que ya se dio hasta mucho después, en el 60, ¿no? Conocer la ley de radio y televisión.
Sí.
Bueno, algo que pues, me acuerdo que pasó en ese momento, surgió también la radio XEFO, que fue originada por el PRI, bueno, por el Partido Revolucionario Nacional.
Por el PNR, ¿no?
PNR, uh-huh. Se me había olvidado.
Después cuál. El PRI.
Ajá, sí. Se me había olvidado cuál era, cómo era anteriormente, pero pues algo que le funcionó mucho al Estado, ver cómo en la radio podían transmitir sus programas y sus comunicados. De hecho, la radio fue un factor importante para la campaña de Lázaro Cárdenas en 1934. A partir de 1931 empiezan a dar, el gobierno empieza a otorgar concesiones para poder usar y operar las estaciones en el espectro público. Y también se tenía destinado que el 10% de la emisión iba a estar destinados para los anuncios. Entonces aquí ya se ve como pues un monopolio incluso de la radio.
No, y al fin y al cabo es ver cómo rápidamente el gobierno o los gobiernos del mundo se dan cuenta del poder de la radio, ¿no? Uh-huh. Y que es un medio de difusión tan importante que en todo el mundo los gobiernos empiezan a tener el control de ella y aparte a tener una participación activa y que sería determinante ya para sucesivas guerras, ¿no?
Sí, o sea, yo lo veo como que había estos dos bandos, ¿no? Al final, o sea, el Estado interesado en lo que tú estás diciendo, pero también la iniciativa privada,
sí, por
¿no?
supuesto.
Que tuvo un peso muy importante, especialmente en México. Porque, o sea, siguiendo un poco la influencia norteamericana, pues sí, se fue más, o sea, la radio en México se fue más por un modelo de libre mercado, ¿no? Ajá, comercial, al contrario de lo que pasó, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Que mucho está, la BBC, ¿no? La, o sea, que BBC es una radio estatal. Uh-huh.
Y bueno, también cómo empiezan a surgir a partir de los 30 estos grandes nombres que todavía conocemos, que también se pasaron de la radio hacia la televisión, como todos los las radios y programas de Emilio Azcárraga.
Ah,
Azcárraga, que es todavía un apellido conocido.
Sí, sí, la una de las familias que le entran a esto de las todo. De los medios de difusión, pues es los Azcárraga, que hasta ahora siguen teniendo participación uh-huh. en cierta parte de la televisión y que llevan a sus actores de radionovelas a telenovelas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, de hecho, o sea, ellos de alguna, o sea, los Azcárraga tenían monopolio de la radio por lo menos hasta los 50s. O sea, monopolio completo, ¿no?
Ajá,
o sea,
sí.
Porque en los 50 ya surge la televisión y también pues, Azcárraga quiere diversificar su...
Sí, sí, apostarle ajá. también al medio.
Claro, apostarle y eso también le permite a otros tener... Pues empezar, ¿no? O sea, también en el mundo de la radio. No que no hubiera antes de Azcárraga, o sea, como sí, más sí, bien ya. Antes de los 50 es otra cosa que Azcárraga, pero sí... en los 50 es evidente que empiezan a ver otras dinámicas, ¿no? O sea, surgen más canales, más emisoras.
Pues en 1937 es cuando surge Radio UNAM, cuando les entrega la concesión a la, o sea, al rector del momento, que era Luis Chico Goerri.
Sí, es también ver cómo hasta cierto punto el gobierno empieza a ser consciente de esto y a otorgar a concesiones a este tipo de grupos que son sin fines de lucro, ¿no? Y ya después se daría como todo este movimiento de las radios independientes, ¿no? Sí, que
las son radios comunitarias.
Las radios comunitarias que, uh-huh. que se dan en los pueblos de varios estados del país, ¿no?
Bueno, algo que me gustaría mencionar, no fuera de la radio en México, también me parece interesante considerar la radio como otro método, tanto para el para el discurso político, y recordando que pues, en la década de los 40, en el mundo está la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Entonces, como pues incluso las campañas alemanas, las transmisiones servían tanto para pues, educar al propio pueblo con la ideología, así como y se hicieron las transmisiones de la invasión pues alemana en Francia y transmitieron el mensaje en francés.
Sí, pues sí. Y curiosamente, ahora que dices esto de la Segunda Guerra Mundial, en el Museo Memoria y Tolerancia hay una parte de esto, de los medios de difusión como herramienta del gobierno nazi, uh-huh. Y es curioso, ¿no? Y bueno, tienen ahí una de estas radios, porque el gobierno nazi regala radios uh-huh. a las familias, ¿no? Y les dan la encomienda de escuchar la estación del partido nazi.
Su equivalente a la hora nacional.
Su equivalente a la hora nacional, es cierto.
No, y además, o sea, siento que, bueno, hoy en día quizá nos es más difícil relacionarnos con, o sea, como la importancia de la radio como sí. medio de comunicación. Yo creo que hasta quizá hace unos cuantos, una década, no sé, su importancia era evidente, sí. ¿no?
Uh-huh.
Ahorita ya está la discusión, ¿no? O sea, como de qué iba a pasar con la radio, con el FM. O sea, AM ya de alguna manera está desapareciendo. Como, ¿qué platicábamos el otro día? ¿Es en Noruega donde ya pagaron la FM?
En Noruega pagan.
Ya pagaron la FM.
En 2017.
Y bueno, aquí seguimos FM, AM. Pero es como que la gente a veces olvida, o bueno, no sé, los jóvenes olvidamos como ese
sí, nosotros
papel de la radio.
Ya no, en realidad nuestras generaciones ya no convivieron tanto con esto de la radio, ¿no? Y también, digo, nuestra visión pues es de gente que vive en la ciudad, ¿no?
Sí, también.
Y en realidad, pues no nos enfrentamos, al menos en esta ciudad, a ciertos desastres como los ciclones y eso, pero con los temblores, pues también es importante. Y es curioso, ajá, a mí que me toca hablar del periodo ya contemporáneo, como de los 2000 para acá, pues es curioso cómo la radio en México, al menos, comienza a caer en crisis, ¿no? Uh-huh. Porque los empresarios empiezan a dejar de invertir en ella en el supuesto de que es una, de que es un medio en extinción, lo cual pues no es del todo verdad, porque como ya vimos en el 2017, pues una crisis de un desastre natural pues se vuelve este medio de difusión se vuelve muy importante, ¿no? Porque es uno de los pocos que, al menos en esta crisis, se mantuvo y no dejó sus transmisiones como...
Sí, la importancia de que es análogo, ¿no? O sea, porque a mí lo que me hizo reflexionar en ese momento del 2017 fue la fragilidad de nuestra red, del internet, de nuestra tecnología, a la que estamos tan habituados en la cotidianidad, y de repente viene el terremoto, te quedas sin internet unas horas, y ¿cómo te comunicas, no?
¿Cómo te enteras de todo?
Yo creo que ya se los he contado a ustedes, pero me acuerdo que regresando a mi casa, pues mi celular no servía y no sabía nada, pero había un vecino que tiene como un balconcito, y ahí puso su radio a todo volumen para que toda la cuadra lo escuchara, ¿no?
Sí.
Y, o sea, se me quedó eso como pensando, mira, ahí está la radio.
Ahí, mira, para eso sirve.
Para eso sirve.
Justamente,
no, o sea, porque
sí
escucho la radio en el coche, o sea, sí, en las noticias en la mañana, por ejemplo, tengo esa costumbre con mis padres, pero pues sí, probablemente ya las personas incluso lo escuchan en su celular.
Sí, pues sí.
Sí, es muy común. Escuchan ustedes, ¿no? Ajá, este podcast.
Exacto, ¿no? Y ya... cómo se transforma también la radio con esto de los podcasts, ¿no? Pero sí es muy importante. Y a partir de esta crisis es que los empresarios, al menos en México, voltean a ver de nuevo a la radio y empiezan a comprar de nuevo o a solicitar concesiones de radio, ¿no? De estaciones de radio cuando ya se habían cerrado varias, ¿no? La radio sigue en crisis todavía por las nuevas tecnologías, pero al menos después de esto, pues hubo un nuevo interés, ¿no?
Justo yo creo que la reflexión es que se está renovando, ¿no?
Ajá.
Y está tomando quizá nuevos espacios, nuevos papeles. Y, o sea, bueno, lo comentaba Regina hace ratito, como de esto, o tú también, Diego, no uh-huh. me acuerdo muy bien. Soy la señora de aquí.
Sí, bueno, ya, no, se
y
le olvida.
Y orgullosa, sí, es chido. Pero bueno, justo esto de las radios comunitarias o, bueno, cultural, campesina, que yo justo leí un poco sobre eso, que surgían como en el 55, fue el primer proyecto en la Sierra Tarahumara, de una radio comunitaria que servía para alfabetizar, ¿no? Y luego ese modelo se siguió en el 65 en Veracruz, igual como de onda corta, o sea que no llega muy lejos, pero que sí ayudaba para alfabetizar a las personas de cierta zona, ¿no? Y eso me parece muy pues como valioso, y también que estos modelos también estoy segura de que también se plantean hoy en día. Y bueno, también el papel de las radios comunitarias, ¿no?
Sí,
o sea, como de disidencia, de reflexión.
Incluso de educación hacia la propia gente. Yo tuve la oportunidad de participar en un programa en la radio comunitaria de Quetzalán un domingo, que era un programa para niños. Entonces, ¿cómo pues sigue estando esta importancia de la radio? De seguirla escuchando.
Sí, yo me acuerdo que una vez escuché un programa que me pareció, me tocó profundamente, porque era un programa en español en Estados Unidos, orientado a los trabajadores que están, pues ahora sí que en Estados Unidos, de mojados o que emigraron, y es un canal en español, y no sé si están en Estados Unidos, en Oaxaca, no sé, no estoy segura, pero porque lo escuché hace mucho tiempo, pero justo pasaban como mensajes para los familiares, ¿no? De llamó fulanito y le manda saludos a su mamá que está en tal pueblo en Oaxaca y le manda esta canción, ¿no? Y entonces pasaban la canción. Y era muy bonito porque luego pasaban como llamadas en vivo de gente y la interacción con los locutores también era como muy familiar. Era muy cálido, ¿no? Y era un programa que se ve que pues era muy local, ¿no? O sea, era para estas personas que emigraron y que saben que es una forma para comunicarse con sus seres queridos, ¿no? A través de la radio, te mando esta canción, mamá, o
pues incluso esposa, también como sea. La radio es como, bueno, lo que en la tele también sirve como acompañar a la persona. Conozco mucha gente que deja la radio prendida para no sentirse solo, o incluso la televisión, estar escuchando a alguien hablar, transmitir.
Sí, pues sí. Y ahora que dices justo esto, recuerdo haber ido a algunos pueblos cercanos aquí a la Ciudad de México y la radio se sigue ocupando como para decir estas cabezas de ganado se perdieron o están claro. En venta, o este terreno está en venta, o el vecino quién sabe qué reclama quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, la radio es para, quizá para nosotros en la ciudad, de nuevo, nos parece cada vez más difuso, ¿no?
Más obsoleto.
Y complicado entender por qué la radio es importante, ¿no? Pero en los pueblos, en momentos de desastres, te concientizas de qué tan importante en realidad es y de qué tan poderosa es esta herramienta, ¿no? De difusión. O sea, así de simple. ¿No?
Sí, el error del citadino de pensar que todo
gira en torno a nosotros, realidad. Los chilangos. ¿No?
Yo les voy a contar una anécdota para ir cerrando. Recuerdo que en primer semestre, cuando estábamos haciendo los responsablemente, yo hacía mis trabajos a las 10 de la noche. Pues igual yo ponía la radio para escuchar la música. Y bueno, yo escuché el Universal como viejita.
¿Escuchabas el Universal mientras hacías historia medieval?
Sí.
De hecho, yo he encontrado.
Anacrónico.
Yo he encontrado así canciones geniales en la radio. O sea, no sé.
Sí.
Y sin algoritmos. O sea, realmente es un descubrimiento genuino de buenas rolas.
De buenas rolas.
Pero
sí,
algo que, pues, me llegaba, bueno, cuando estaba trabajando y llegaba justo a las 12 de la noche y de repente llegaba el himno nacional y decías, oh, no manches,
ya es muy tarde.
Y aquí sigo.
Eso también, ¿verdad? El himno a las 12.
Y en todos los medios.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Es súper curioso.
O sea, a las 12.
Que permanece, ¿no?
Sí. Desde, quién sabe, no sé desde cuándo, pero yo creo que prontamente se empieza a poner esto del himno y hasta nuestros días.
No, mi papá me contó de un canal de radio que era, o sea, que, ay, se me acaba de ir el nombre, qué mala historia. Pero justo era un canal que todo el día estaba dando la hora.
La hora nacional.
La hora nacional.
Claro. Iba a decir eso y dije como, no puede ser. Pero bueno, la hora nacional. Y justo podías estar haciendo lo que sea, vamos a poner en la radio la hora y te decía, ¿no? Todo el día.
Todo el día. Yo me acuerdo que mis papás cuentan que ambos en sus respectivas casas, cuando iban a la escuela, sus mamás prendían la hora nacional en las mañanas para despertarlos. Porque la hora nacional repite y repite minuto a minuto a la hora. Entonces, imagínate ese escuchar la radio en tu casa. Ya son las 7:01, ya son las 7:02, ¿no? Y aparte les metían un buen de anuncios rápidos, ¿no? Entonces,
pues todavía se escucha como a mediodía más o menos.
Sí, imagínate. O sea,
ya no es constante, afortunadamente.
Otra nueva forma, otra diferente forma de interactuar con la radio, ¿no?
Sí.
Como tortura. Como tortura.
No, pero. Y bueno, ya cerrando esto también. Bueno, no sé. La radio da mucho para hablar.
Sí, no, digo, o sea, este es un panorama muy general.
También para nuestro regreso, ¿no? A Cifuentes después de unas largas vacaciones. Pero también quedaría hablar sobre el 85, ¿no? El papel de la radio.
Ah, también.
En el 85. Y 17, como mencionas.
Sí, bueno, yo creo que en el 85.
En cualquier temblor, ¿no?
Sí,
claro, a partir de que.
Sí, pero sí, que entiendo que sea más icónico en el 85, el tema.
Sí, pues sí. No, y de hecho, es curioso cómo el gobierno sigue recomendándote tener tus papeles a la mano, tener un botiquín
y tu radio
de pilas.
Y tu
radio de pilas, ¿no? O sea, a ese nivel. Podríamos, obviamente, hablar sobre también la transformación de los programas en la radio.
Ah, ¿no? Sí, el formato.
Los formatos, ¿no?
Desde que antes eran grabados en vivo. Y ahora, y bueno, ya desde, yo creo que desde los 60s, ya,
no, desde 50s, los 50s,
desde los 50s, sí, cierto, o sea, ya empiezan a hacer formatos grabados.
Ajá, y cómo también, cómo se introduce en esto la música, es algo que también se me hacía muy interesante. ¿Cómo estamos consumiendo música ahora? Escuchamos una canción, y la repetimos una y otra vez y la queremos escuchar o escuchamos otra, pero cuando no había esto, ¿qué? Te ponías a escuchar la radio y escuchabas las canciones y si tenías suerte te tocaba escuchar.
La que tocaba, ¿no?
A mis hermanos les tocaba que podían grabar la canción de la radio, entonces tenías como que estar en el momento preciso para no grabar el anuncio.
Ah, como el cassette. Sí, claro.
Imagínate. Todo una transformación hasta nuestros días, que ahora todo mundo
la era digital.
Estamos haciendo podcast, ¿no? Ya hasta ESPN, que va a terminar con sus, pronto va a terminar con sus programas en la radio, pues los más famosos se van a convertir
en podcast,
¿no?
Esperemos seguir nivel. Esa línea de spam.
¿Cuál será el futuro de la radio?
¿Cuál será el futuro de la radio? ¿No?
Lo veremos.
Aquí estaremos, y si no estaremos ya en FM luego, todos contentos.
Bueno, el resurgimiento de la radio.
Pidiendo que nos den una estación de radio.
No, hombre.
Pero bueno, entonces, eso sería todo por esta semana.
Y ustedes nos dirán, ¿brillamos?